Buscan el libro de Lucas, capítulo 9. El libro de Lucas, capítulo 9. Y voy a leer desde los últimos versículos, empezando del 57 hasta el 62. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Sus versículos son muy interesantes y van muy en contra de la idea moderna que tiene el cristianismo. La idea moderna de iglesias es que hay que llenar el edificio, no importa cómo lo hacemos, no importa qué táctica se usa, no importa qué tipo de gente vienen, nada más el punto es tener más gente, más grande. Y mira, hermanos, yo quiero ser muy claro, yo no estoy en contra de tener una iglesia grande, de ninguna manera. Yo no estoy en contra de que se llene y que tengamos que ponerlo más grande, comprar las casas de los vecinos. No estoy en contra de nada de esto. Pero mira, hermanos, no a cualquier costo. ¿Sí me entiendes? Hay cierta gente que simplemente yo prefiero que no estén en la reunión. Hay cierta gente que si se van, pues es como dice el hermano Miguel Riggs, que no les pega la puerta en los pompis a la salida, ¿verdad? Que se vayan. Hay cierta gente que simplemente no tienen lugar ni asunto en la iglesia. No están interesados en las cosas en las cuales nosotros estamos interesados. Entonces mejor que vayan y encuentren un lugar donde van a ser, donde les van a dar conforme a sus caprichos. Y la iglesia debe tener más de esta mentalidad. Si tú lees los evangelios, Jesús tuvo esta mentalidad. Él no estaba tratando de ser como los sectas que los echan afuera para que tengan ellos celos y quieran entrar. Había gente que él simplemente no aceptaba. Era así de sencillo. Él dijo: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígame. Él ponía algunos requisitos y él es criticado, y yo he oído críticas hasta de cristianos por esta severidad de Jesucristo. Pero él fue algo severo con los que le seguían, como podemos ver aquí. Aquí tienes algunas personas muy interesadas, mucha disposición, muy animados de seguir a Cristo, y las tres personas él los disuade. Él los desanima. Y si alguno de nosotros daríamos esto hoy en día, pues probablemente seríamos atacados y criticados por ser tan severos y tan malos. Yo me imagino que aquí hacen muy similar a nosotros en Querétaro. En Querétaro, cuando vienen gente a la reunión de otras iglesias, hacemos todo lo posible por correrlos. No los queremos. No queremos gente que tan fácilmente dejan una congregación para venir a otra. Para mí es igual de absurdo que el hombre que se va con una mujer ya casada. ¿Han pensado de lo tonto que es eso? En un mes o en un año él va a estar llorando: ¿por qué me dejó? ¿Me dejó? Pues si ella estaba dispuesta a dejar a otro, pues claro que te va a dejar a ti. Eso ni tiene sentido. O una mujer que quiere que un hombre deje a su esposa para casarse con ella, pues ¿qué tipo de vida cree que va a tener? Yo he hablado con mujeres así y lloran: es que me di cuenta que me estaba engañando. Sí, pero tú eras adúltera con él, ¿no? Sí, pero nosotros nos amábamos. Tontos. Y así son muchas veces estos cristianos, tan fácilmente dejan una iglesia para ir a otra. No, pues qué tipo de gente, ellos no van a durar un mes, ni un mes o un año duran, y luego van a ir a otra porque hay algo que no les gustó. No, hermanos, nosotros estamos buscando edificar una iglesia fuerte. Y la fuerza requiere algunas cosas. Y Cristo es criticado en esto. Pero sí, pero yo leo estos versículos y considero, trato de veras entender por qué fue tan severo. Y sabes, yo encuentro algunas cosas. Uno es que él fue muy honesto. Este hombre llega y dice, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Cristo, él lo desanima diciendo, no tengo a dónde ir, no tengo casa, no tengo cama. Y dicen, ah, qué severo. Pues, ¿qué quieres que le diga? Ándale, sígame, la jubilación es buena. Sí, sígame, todo el mundo te va a amar. Pues no, ¿verdad? Él tuvo que ser honesto y fue honesto. Él no le mintió, le dijo la verdad. Le dijo, mira, si me sigues a mí, tú vas a ser pobre y vas a ser odiado y te van a matar. Sígame. Oh, no, gracias. Pero fue honesto. Fue honesto. Otra cosa es que sus demandas que él pone sobre estos hombres, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de su papá. No te despides, nada más vente ahorita. Pues estas son demandas muy justas. Considéralo un momento. Los que se estaban juntando con él en ese entonces, pues eran los que iban a ser los apóstoles de la iglesia. Eran los que iban a ser los líderes de la iglesia. ¿Cómo te gustaría estar leyendo un libro escrito por uno de estos? Que no tuvieron el valor suficiente para seguir algunas cosas tan sencillas como él las puso. Pues yo doy gracias a Dios que él fue más estricto en quienes juntó. Mira, si yo tengo la opción de quién voy a citar, si voy a citar a Pablo o estos gentes aquí que no tenían ninguna cantidad de valor, pues yo escojo citar a alguien como Pablo, ¿no? Que estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo, o Pedro, o alguno así. Entonces esto fue muy justo, y yo doy gracias a Dios por esta severidad que él tuvo. Y otra cosa es que él fue muy misericordioso en la manera que él los trató. Pues él sabía lo que venía. Él sabía las tentaciones y las tribulaciones, y que iban a ellos toda la vida. Estas personas que le seguían en ese momento iban a padecer hasta la muerte. Entonces él fue muy misericordioso con ellos y los salvó de algo aún peor que la muerte: ser reprobados, ser apóstatas. Entonces yo creo que él fue muy misericordioso en estas cosas. Y ¿sabes lo que yo encuentro? Que entre estos tres personas, los tres, aunque tenían problemas variados, tenían una cosa en común, un problema que yo encuentro en muchos cristianos hoy en día, en muchos de nosotros, y es que les faltó entrega. No estaban entregados en realidad, estaban animados, pero animado no es lo mismo que estar entregado. ¿Sí entienden esto? Es como lo que hablaba el hermano Memo. Mucha gente están enamorados, pero eso no equivale a estar comprometidos. O estar entregados a su matrimonio. Y por eso cuando la chispa se va, o el amor se va, se divorcian, se apartan. Porque no hay un compromiso ahí. Y eso es lo que falta en quizá algunos de ustedes, o no sé cuántos. Cada uno, yo no los conozco, y yo no estoy aquí diciendo que es tal hermano fulano y tal hermana sultana. Yo no estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos examinar qué tan entregados en realidad estamos. Porque esto es lo que les faltó. Les faltó una entrega al Señor Jesucristo y al Evangelio. Y este es un problema en toda nuestra sociedad. Nuestra sociedad sufre por falta de entrega. Por eso los trabajadores son tan incumplidos. Y si tú eres así, yo te regaño esta noche. Si tú has hecho contrato con alguna empresa de hacer un trabajo, tú debes hacerlo bien. Cristianos deben ser conocidos como buenos trabajadores, cumplidos. Y si tú entras y dices, yo voy a trabajar por ti por un año, tú debes cumplir ese año. Y si tú dices, yo voy a llegar a las 8 de la mañana y me voy a ir a las 5 de la tarde, tú debes llegar a las 7:45. Nada de esto de estar llegando a las 8 y media, las 8:25, las 8:45, esto está mal, es defraudar. Y es porque a ti te falta entrega de cumplir lo que tú has dicho que vas a hacer. Tu palabra debe valer algo. Es un día triste hoy en día donde la palabra de la gente ya no vale nada, nada. Y así no debe ser. Si nos comprometemos a algo, debemos cumplirlo. Por eso debes tener cuidado en tus compromisos. Ten cuidado, no nada más digas tan ligeramente que tú vas a hacer tales y tales cosas y comprometerte con el patrón o con el vecino o con la familia. Sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. La Biblia dice que tengamos cuidado de lo que prometemos hacer. Porque si lo prometemos hacer, debemos cumplirlo. Y sí debemos ser más entregados. Ese es el problema que tenemos hoy en día con los padres. Les falta entrega en criar sus hijos. Nada más quieren lo bonito o lo fácil o lo divertido, pero lo que es de poco dificultad, lo que es de un poco más de trabajo o esfuerzo, no vale la pena. Mira, yo tengo hijos y yo sé lo que es llegar y estar cansado y ya y decir, ay, pues yo no quiero tener que corregir, o yo no quiero tener que sentarme con ellos y ayudarles con la tarea, o yo no quiero sentarme con ellos y hablar con ellos y platicar. Mira, yo casi no aguanto platicar con gente de mi edad. Y luego platicar con niños que te quieren decir todo tipo de cosas que no significan nada. Son medios tontitos mis hijos a veces y dicen todo tipo de cosa tonta y tratar de ser interesado en sus vidas, pero es mi deber. Y si yo no quiso, yo no quería eso, pues yo debería haber pensado lo hace 10 años, ¿no? Y igual con ustedes, les falta entrega como padres en sus familias. Yo creo que nos falta entrega con nuestros esposos y nuestras esposas. ¿Sabes? Cuando tú te casaste, hombre, tú tomaste una responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad, según la Biblia, es de alegrar a tu mujer. Por eso, cuidado con quien te casas. No te cases con un globo perforado. Una mujer que a cada rato le tienes que estar inflando el ánimo. Tú debes tener cuidado con quien te casas. Pero si ya te casaste con una así, pues sopla, hermano, ya es tarde. Tú ya valiste, ¿verdad? No, eso es parte de tu responsabilidad. Ustedes hombres, mira, yo sé cómo es. Mujeres se interesan en pláticas que yo no entiendo. Yo llego y mi esposa dice, oye, Miguel, ¿cómo estuvo la conferencia en Aguas? Bien, bien. ¿Y qué pasó? Pues Memo predicó y yo prediqué. Tuvimos un convivio y luego nos vinimos. No, pero así en detalle. Las hermanas, ¿qué ropa llevaban? No sé, yo nada más me fijo cuando no llevan ropa. Si llevan ropa, pues quién sabe qué tipo de ropa es. No, pero dime, o sea, ¿cómo te miraban? Yo no sé. Pero ese es tipo así, los hombres tienen plática muy abreviada. Yo y el hermano Marco una vez nos fuimos de Querétaro a San Antonio, Texas, en el coche. Salimos temprano, como a las 5 de la mañana, y no paramos hasta llegar a Laredo, ni para tomar agua, ni para comer, ni para usar el baño. Marco, aguántate. Y esa... Derecho hasta ahí, y no hablamos quizás 5 palabras en todo el camino. Fue el mejor viaje de mi vida. Porque cuando voy con mi esposa, ella quiere ir platicando todo el camino. Bla, bla, bla. Platique y platique. Y no es porque ella es diferente, así son la mayoría de las mujeres, así son. Ellos quieren platicar y tú, hombre, es parte de tu responsabilidad. Y lo que te falta muchas veces es entrega en tu hogar, entrega en tu matrimonio. Igual con ustedes, mujeres. Cuando ustedes se casaron, ustedes tomaron algunas responsabilidades también, como la que nadie aquí parece que les gustó, que yo escribí, es someterse. ¿Ves? Nadie dice amén cuando digo eso. Sigue siendo verdadero. Y un día quizá lo predique. Pero les falta tanta entrega. Y por eso, cuando empiezan a disgustarse un poco, algo no va bien, el esposo hace algo, ella hace algo, nos vamos a divorciar, ya olvídalo. Partimos la cobija a la mitad y tú vas por allá y yo voy por acá y a ver que los niños... Esto no es broma, eso sucede todos los días. Y sabes, yo no estoy hablando en el mundo, yo estoy hablando entre cristianos, buenos cristianos. Y lo que yo veo es que nos falta entrega en estas cosas. Pero yo creo que nos falta, como cristianos, entrega en las cosas de Dios. Yo creo que tenemos demasiados predicadores de capricho. O sea, que predican en las calles cuando les nace. Cuando se sienten, hay conferencia y acabando la conferencia todos están bien animados, pues yo puedo predicar hasta mejor que ellos y se van a estar yendo y predicando y va a durar como 3 o 4 semanas y se acaba. y nada más están los mismos dos o tres. ¿O qué tal las reuniones abiertas? Van a estar parando bien animados y compartiendo y gloria a Dios, y después de unas semanas, otra vez nada más los mismos. Llegando a las reuniones, hablando con sus vecinos. Mira, conferencias, en mi opinión, y quizá tú no estás de acuerdo, está bien, yo no estoy tratando de persuadir a nadie o ofender a nadie, pero básicamente conferencias son medio inútiles. De veras lo son. Porque nos animamos mucho, pero al final, ¿qué pasa? Yo he ido a iglesias que tienen problemas y predico. Yo he predicado en iglesias donde cuando termino de predicar están todos, estamos hablando de cientos de personas, de rodillas, llorando, pidiendo perdón, y cuando hablo en un mes, oye, ¿y cómo va? No, va peor la cosa. Pues, ¿qué pasó? Conferencias no solucionan nada, hermanos. Tú vas a tener que entregar algunas cosas, tú vas a tener que hacer algunos compromisos y hacerlos valer. Yo puedo predicar todos los días y tú puedes decir, oh, qué bonito predican los hermanos y cómo nos redarguyen, tocan nuestro corazón. Y eso no va a cambiar ni una jota ni una tilde de tu vida. Nada. Porque tú no tienes entrega. Y esa es la diferencia entre un converso y un salvo. Es la diferencia básica, principal, es lo que hace la diferencia. Los inconversos oran mucho a Dios. Y dicen creer mucho y creen mucho en Jesucristo, pero nunca le han entregado su vida. Nunca. Nunca han dicho, todo lo que yo he creído no es cierto. Todo lo que yo he pensado es mentira. Jesús, yo soy tuyo. Yo seré tuyo. Nunca lo han hecho. Nunca han dicho, mándame donde quieres, haz conmigo como quieres. Yo nada más pido que tú seas mi padre, yo seré tu hijo. Les falta entrega. Y nos falta en la iglesia igual. Entrega tiene que ser antes del hecho, no después. Es decir, que si tú no puedes emprender una cosa sin entrega y pensar que va a durar. Porque no va a durar. Si tú empiezas a predicar en las calles porque te animamos a hacerlo, pero sin de veras pensarlo bien y entregarte antes, no va a durar. Por esto Cristo rechazó a estas personas. Ellos llegaron y dijeron, Señor, yo te sigo. Él dice, ok, está bien. No te despides de nadie, bien ahorita. Ah, no, pero ahorita voy a despedirme. Pues, oye, ¿dónde estuvo su entrega? Mira, si yo llego a un empleo, aquí les va un buen tip a ustedes, gorrones que no tienen trabajo. Ah, dije que no iba a criticar, ¿verdad? Lo siento. Cuando van a un trabajo y dicen, yo quiero trabajar, llegue temprano en la mañana. 5 o 6, cuando abre la puerta, tú esté ahí listo. Porque muchos llegan y dicen, yo quiero trabajar. ¡Ah, qué bien! Estuvimos buscando una... Pues, ¡empieza ahorita! Ah, pues yo no vine preparado. ¡Pues qué pasó! ¿No vienes para...? ¡No, olvídalo! Mi papá nunca contrata a nadie. Yo, cuando trabajaba con él, llegaban ahí diciendo, oye, yo quiero trabajar. ¿Cuánto pagas? Y mi papá pagaba muy bien. Él pagaba más que un profesionista podía. Teníamos gente con diplomas de universidad trabajando por él, porque él pagaba más que cualquier profesión de su carrera pagaba. Llegaba y me decían, ¿cuánto pagas? Él dice, en ese 1980, yo pago $18 la hora, $180 la hora, empezando. ¡Contrátame! ¡Ok, vente! Ah, pues no traje mi herramienta. No, olvídalo. ¿Tú no quieres trabajar? El que quiere trabajar viene listo, ¿no? Y esto es de esta gente. Mira este cuate. Él llega y dice, pues yo quiero seguirte. Pues vente, pues déjame ir a despedirme. Pues ¿qué te pasa? Si tú de veras estabas interesado, te hubieras despedido antes. Y ese es el problema que tenemos en las iglesias. Y cada uno de nosotros, yo creo, batallamos con esto. Que hablamos mucho de hacer las cosas, pero cuando viene el momento y Cristo dice, hazlo, pues mañana, hoy no. Ya es la hora de la comida, tengo que ir a comer. Os falta entrega, hermanos, y tiene que ser antes, no después, no en medio, tiene que ser antes. O sea, no quiero, lo que te estoy tratando de decir es que lo que hablamos de esta conferencia, tú no debes nada más por la emoción que sientes por lo que se predica, decir, ¡oh, gloria a Dios! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Adelante! Porque esto no va a durar. Tú necesitas sentarte y de veras pensar el costo que va a haber para ti, el sacrificio de la cual, en la cual hablamos, y hacer unos compromisos con Jesucristo. No nada más una decisión motivada por las emociones. Esas no valen nada. Y ese es el problema con conferencias. No nada más debe ser antes del hecho, sino la entrega es algo que te hace, te ayuda a poder continuar cuando todo lo demás te dice que te debes rendir. Y sabes, lo que hemos predicado, si tú lo empiezas a poner por obra en una semana, no va a ser tan fácil como lo fue al inicio. Ustedes, mujeres, dicen, yo voy a ser mejor esposa. Pues qué bien, pero eso es emoción y ese ánimo va a durar quizá 2-3 semanas y luego te das cuenta que todavía estás casado con el mismo ingrato que antes. Vas a ver que tu esposa no compró la escoba para barrer, sino para volar, ¿verdad? Sí, tú vas a darte cuenta que las cosas de tu vida, tus circunstancias no han cambiado. Y todo lo que te rodea te va a estar diciendo, ríndete, olvídalo, no lo hagas. Es donde entra la entrega. Donde tú digas, yo hice una entrega, yo decidí hacer algunas cosas y los voy a cumplir. Aunque se haga difícil, aunque se haga complicado, aunque me desanimen ellos, pero yo voy a mantener firme una decisión que yo tomé. Y eso es donde entra la entrega, hermanos. O sea, estamos diciendo que cuando la emoción termina, es donde la entrega entra. Emoción es bueno. Y todos, casi todos los que me conocen a mí, saben cómo soy. Yo soy muy emotivo. A mí me gusta emocionarme por cualquier cosa. Si no me emociona, casi no me interesa. Yo quiero nada más hacer cosas que de veras me emocionan. Y me gusta la emoción. Pero hermanos, emociones no es muy duradera. Por eso siguen viendo el fútbol cada domingo. Si la emoción duraría, con un gol bastaría, ¿no? Todos estarían ¡gol! Y ya, se concluye el deporte. Y eso sería muy bueno para mí. Pero no me gusta. Pero no es suficiente. Y por eso cada vez tenemos que ver más y más y más y más. Porque nunca nos satisface. Nunca es suficiente. Y cuando esa emoción termina de las conferencias, es cuando ustedes van a tener que tener entrega si van a seguir. Y esto depende de ustedes. Lo que ustedes hacen con todo lo que hemos predicado y lo que se predica cada domingo aquí, depende de cada uno de ustedes. Nosotros no somos los testigos de Jehová. No tenemos cámaras en tus casas vigilándote, que anda siendo Román. No venimos ahí a tocar la puerta y llegar y abrir el refri a ver qué tienes ahí adentro. Checar qué tienes ahí en tus cajones de tu recámara. No lo hacemos. Tú eres responsable por ti mismo, básicamente. Amén. Y si tu vida se hace puro estiércol, estuvo en tus manos. Si tú no crees que lo que te hicimos vale la pena, pues ándale, no lo hagas. Yo no me ofendo, yo no me enojo. Yo dudo que el hermano Memo tampoco, nadie más aquí que predica. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia vida. Pero si yo quiero que mi vida sea mejor y que lo que yo veo ser verdad continúe, yo voy a tener que entregar algo a ello. Yo voy a tener que hacer unos compromisos reales, verdaderos, de hacer unos cambios. Y lo que yo he aprendido algo de los compromisos es que tienes que tener cuidados con cuántos haces. Un problema con cristianos es que hacen demasiados compromisos. Llegan a tener ilusiones muy grandiosas de cuánto van a cambiar. Yo, como les he dicho, cuando yo vivía en San Luis, yo era muy malo y era muy grosero con la gente. No había quizá 2 o 3 personas, contando a mi mamá y mi papá, que me amaban. Que yo sabía. Y lo merecía. Yo llegué a Querétaro y decidí, antes de ir a Querétaro, que yo, si no hacía ninguna otra cosa, si no podía empezar una iglesia, si no ganaba almas, no me importaba eso, todo era secundario. Yo iba a cambiar algunas cosas. Y yo llegué y decidí, yo voy a cambiar, yo ya no voy a hacer, y enumeré algunas cosas. Y lo que yo hice fue hacer una lista muy corta, 2 o 3 cosas. Y era todo lo que me preocupaba. Yo sabía que había mucho más que cambiar y todavía lo hay. Pero yo decidí, yo voy a dejar de ser tan ofensivo. Esto es algo que yo puedo cambiar. Y mira, no vengas a mí llorando, Miguel, es que es muy difícil cambiar, no puedo, así soy. No tengo ninguna paciencia, porque yo cambié y cambié más o menos en unos 6 meses. Pues yo no tengo ninguna paciencia con gente que no creen que pueden cambiar. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que fijar metas realísticas y empezar con lo que puedes hacer al inicio. Observe tu vida, tú decide qué quieres cambiar, dónde quieres ser diferente. Y empieza con una o dos cosas, nada más. Amen. Muchos dirán, no, pues tú debes ser nuevo, tú debes ser diferente de un día a otro, pues que ellos lo hagan. Créeme, yo he visto, esto sí funciona. Y cada día, yo no siempre ganaba, pero cada día, al levantarme, yo trataba de leer esta lista, de recordarme qué era hacer, y durante el día, mejorar. ¿Y sabes lo que yo entendí? Algunas cosas. Mucho de lo que hacemos que no está bien, mucho es puro hábito. Es lo que es nada más hábito. Tenía yo un hábito de pensar que valía la gente. Podía hablar como yo quería, decir lo que yo quería, ¿qué importa cómo se siente? Pero era puro hábito, porque tú puedes entrenarte a ser diferente. Yo no sé cuáles son tus problemas aquí, y unos quizás son más graves, y esto quizás no les toca, o no es suficiente. Pero lo que yo te estoy diciendo es que una gran parte de tus problemas, cosas que tú necesitas cambiar en ti mismo, tú puedes empezar con unos, y puedes empezar a cambiar, pero va a costar. ¿No crees que no va a costar? Va a ser difícil. Va a requerir trabajo y va a requerir una entrega. Y eso es lo que estas personas no tuvieron. Ellos estaban bien animados y bien gozosos y sí, yo te sigo. Pero cuando ya llegó el momento a decir, ok, deja eso, no hagas aquello, sacrifica esto. Oh, no, cuesta demasiado. Prefiero seguir como estoy. Y así somos muchos. Y si tú quieres ser así, ándale, sigue como eres. A mí no me molesta. Haga lo que quieras, pero vive tus consecuencias. Yo decidí, llegando a Querétaro, yo iba a cambiar. Yo ya no iba a ser igual. Y yo cambié, tanto cambié que uno de los hermanos que vivía en San Luis llegó a vivir en Querétaro. Y él llegó y casi a los dos días de llegar, él dice, Miguel, ¿qué pasó? Tú no eres como eras antes. Y yo no era, yo era diferente. Algunas cosas. Esta entrega de la cual yo estoy hablando, tanto en cambiar tu personalidad o tu carácter, de ser diferente con tu esposa, tus hijos, yo no sé dónde fallas tú, tanto hasta dónde ir a salir a las calles a predicar o entregarte, a compartir en las reuniones, o X cosa que estamos hablando, nada más algunos puntos breves. Uno es que tiene que ser personal. Tiene que ser tuyo. Tú tienes que decidir. Y tú tienes que comprometerte. Y no puede ser porque yo te digo, o porque yo te emocioné, o porque otro hermano te emocionó. Tú tienes que decidir, yo voy a hacer esto. ¿Tú quieres predicar? ¿Tú piensas que Dios te está llamando? Debes pensarlo bien primero. Dice que no debes poner las manos al arado y luego mirar atrás y decir, ¿de veras quiero hacer esto? Tú necesitas comprometerte antes. Y tiene que ser tuyo. Si no es tuyo, no dura. ¿Sabes el problema con muchos cristianos? Es que su compromiso, su entrega, es la de otro. Por eso tantos se van cuando los misioneros se van. Porque no tenían ellos una entrega personal. ¿Sí entienden? Es la mentalidad de muchos, es la mentalidad quizá de un soldado raso, podríamos decir. Que mientras hay un general, un capitán, alguien así dominante, pues ellos ahí están. Pero para muchos es muy difícil que continúen con la misma entrega cuando están solos. Les enseñan a actuar como grupo. Y si todo el grupo está, pues todos animados. Pero solitos es más difícil, ¿verdad? Pero la única entrega que de veras vale es la que es tuya. Y por eso tú no puedes permitir que otra gente te digan a ti qué es lo que tú necesitas entregar y qué no. Yo enseño que todos los hombres de la iglesia deben predicar. Así enseño. Y yo no, si tú no estás de acuerdo, está bien. Pero yo no me disculpo por ello. Yo enseño que todos los varones de la iglesia deben predicar. Pero yo nunca voy a la casa de un hermano a decirle, tú debes predicar. Yo lo enseño en la iglesia, pero yo no les digo a ninguno personalmente. Porque si ellos predican porque yo les presiono personalmente a hacerlo, pues ¿qué vale esto? Para mí no vale mucho. Yo quiero gente que van a estar cuando yo no estoy. Yo enseño que todos los cristianos deben compartir en la reunión, todos, mujeres, hombres, niños, salvos, todos deben participar. Quizá no todos pueden la misma semana, pero que todos deben tener la mentalidad de traer algo y estar preparados y buscar el momento de hacerlo, todos. Pero yo nunca le digo a nadie, hermano Víctor, ¿por qué no comparta? Si no quiere compartir el resto de su vida, eso es entre él y Dios. Yo he enseñado públicamente lo que se debe hacer y lo que tú haces con ello es tu cosa. Porque tiene que ser tuyo. ¿Sabes? Yo he aprendido. Yo he visto por experiencia propia que yo tengo la habilidad de motivar a gente. Y yo puedo ir y yo puedo hablarles personalmente y puedo, como si fueran huevos, claras de huevos, yo puedo batirlos hasta que están espuma. ¡Oh! Pero no dura. No dura. Lo que estamos buscando de las iglesias, lo que tú debes buscar de tu iglesia aquí en Aguascalientes es algo duradero. Amén. Y para eso van a tener que tener una entrega personal. Amén. A estas cosas. Un compromiso personal. Una segunda cosa es que tiene que ser auténtico. No nada más personal, tiene que ser verdadero. Un verdadero compromiso. Y eso es difícil explicar, especialmente a gente que nunca han hecho un compromiso a nada. Nunca se han comprometido, nunca se han entregado, nunca han terminado nada. Por esto yo estoy tan en contra y predico tanto acerca de hacer las cosas bien en toda la vida. Es un buen ejercicio para las cosas espirituales. De veras lo es. Para mí es a una persona que no puede terminar un trabajo, un hombre. ¿Sabes que nosotros en Querétaro no dejamos que sean ancianos los que siempre tienen otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo y siempre andan de chamba a chamba diciendo es que aquí me van a pagar más y aquí me dan mejor vacación y aquí puedo llegar a esta reunión? A mí no me importa si es por causa de reunión. Algo está mal con un hombre que no puede ser estable. ¿Sí me están entendiendo? Algo les falta. Ustedes deben, y si tú eres así, tú necesitas buscar alguna manera de rectificar eso, ser más estable. Si tú vas a llegar y dices, pues voy a pintar la casa, píntala toda. No dejas una pared a medias. Es un mal hábito de siempre estar dejando cosas a medias. Quiere decir que te falta entrega en tu vida. Y tú dices, pues ¿qué es una pared? ¿Qué es un alambre? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues en sí no es nada, yo estoy de acuerdo. Pero es una señal de cosas mucho más graves en tu vida. Y por eso hay tanta instabilidad espiritual en las iglesias. Porque no tenemos hombres que son estables y digan, aunque me ofenden, o aunque las cosas van mal, o aunque me desanimo, o aunque pierdo mi trabajo, yo voy a ser fiel al Señor, y voy a ser fiel a la iglesia, y voy a terminar lo que empecé. ¿Tú alguna vez has notado la importancia que Pablo puso, o más bien dicho, la preocupación de Pablo en sus epístolas de acabar? Preocupado, seriamente, realmente preocupado que él no iba a acabar. Él dice, cuando le dicen que lo iban a agarrar y lo iban a encarcelar y lo iban a dañar y lo iban hasta matar, él dijo, de ninguna de estas cosas hago caso. No me importa. Eso no me preocupa. No me asustan con eso. Nada más hay una cosa que me asusta. Una cosa que me preocupa. Y es que yo no acabe la carrera. Él estaba preocupado de acabar. Y por eso nos exhorta en Hebreos 12. De poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Correr con paciencia la carrera que nos es propuesta. Terminar. Dice, si estás paralizado de rodillas, manos cansadas y caídas, levántate. Sea sanado. Sí, quizá tú llegas medio cojeando, pero llega al final, termina, concluye algo en tu vida. ¿Sabes? Muchos de nosotros, nuestra vida pasada es toda una historia de proyectos no acabados. Pues hermanos, hay que acabar algo en nuestra vida bien. Y ¿sabes? No nada más cualquier cosa, no nada más escoger al azar un proyecto y terminarlo para que puedas poner ahí un papelito en la pared que dije, yo acabé una clase técnica de electrónica. Estamos hablando de la carrera más importante del mundo. Acabamos ese. Si hemos sido fracasos hasta ahorita, seamos victoriosos en esto. Acabemos esto. Pero esto va a requerir una entrega auténtico tuyo. Y si no sabes hacerlo, empieza con lo pequeño. Lo que tú decides hacer, termínalo. Acábalo. No lo dejas a medias. Una cosa más. Tiene que ser dominante. Tiene que ser una entrega de veras grande, que nadie te va a poder disuadir, porque el momento que tú haces una entrega en tu vida espiritual, estamos hablando de cosas espirituales, entregarte a predicar el Evangelio, compartir en las reuniones, hablar con tus vecinos del Evangelio, o X cosa que tú propones en tu vida, yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar lo otro, va a haber muchos enemigos tratando de disuadirte de este propósito. Muchos. No será fácil terminar. No será fácil. Y tú vas a tener que tener una verdadera entrega dominante, decir, vamos a acabar lo que empezamos. Cuesta lo que cuesta, lo vamos a hacer y lo voy a hacer. Yo no sé cómo decirte tenerlo, yo no te voy a decir que yo lo tengo. Porque yo tengo muchos proyectos que yo no acabo, yo lo veo y está mal, yo estoy tratando de hacer eso. Pero lo que sí te estoy diciendo que es importante. Para Jesucristo era importante que los que seguían a Él venían entregados a seguirlo a Él. Él no aceptaba cristianitos de domingo, léalo. Y muchos eran los que seguían a los alrededores, pero los que Él llamaba a sus discípulos eran los que estaban entregados a Él. Eran los que Él decía, ellos no aman padre, ni madre, ni casa, ni trabajo, ni nada más que a mí. Nada. Y por eso tú quieres ver una entrega verdadera, lea lo que Pedro le dice a Cristo cuando Cristo les dice, ¿tú también te vas? Él dice, pues ¿a dónde? Tú tienes palabras de vida. No nos gusta lo que dices, también nos ofendes. Nuestros amigos apenas se fueron. Pero ¿a dónde vamos a ir? Estamos contigo. Estamos contigo. Hermanos, todos nosotros tenemos cosas que necesitamos mejorar en nuestras vidas. Necesitamos cambiar en nuestro matrimonio, o con nuestros padres, o con nuestros hijos. Yo creo que hay muchos de ustedes que antes tenían ministerios y ya no los están ejerciendo. Esto debe mejorar. Yo no te estoy diciendo qué hacer. Esa es tu decisión. Tú puedes hacer nada si quieres, tú puedes hacer poco, tú puedes hacer mucho, esa es tu decisión. Pero lo que sí te estoy diciendo es que lo que hagas, hágalo entregado a Jesucristo. Amén. Entrega a Él algún área de tu vida para empezar. Dile a Cristo, el lunes es tuyo. El lunes yo voy a ir a la predicación. ¿Sabes el problema? Dicen, yo voy, oh, sí hay que predicar, yo voy todos los días. Ese es nada más para fracasar, hermanos, es nada más... Te estás poniendo en un lugar que no puedes tú acabar. Nada más de un día. Tú di, no importa lo que pasa, yo voy a estar ahí viernes en la noche. Viernes en la noche es del Señor Jesucristo. Yo voy a ir a la predicación. Si estoy ronco y no puedo predicar, yo voy a ir a la predicación. No predique, que no pueda, pero yo voy a ir. O repartir folletos o algo, pero yo voy a ir. Ese día es de Jesucristo. Y entrégalo, entrégalo a Él. Amén. O decir tu mujer, esas vecinas de mi cuadra, yo voy a darles todos un folleto y les voy a hablar del Evangelio. Voy a hacer eso. Voy a proponerme. No digas, yo voy a dar un folleto a cada mujer de la ciudad. Tú propon algo que puedes hacer. Y cuando lo terminas y vas a hacer más, propon otra cosa. Pero lo que te estoy diciendo es que esta conferencia vale cero. Es inútil. Si todo nada más es palabras... Si somos habladores y oidores, ¿de qué sirve? Y ese es el problema. Falta la entrega, hermanos. Muchos quieren decir, yo sigo, yo voy a seguir, yo voy a hacer, pero no vienen preparados, ni listos, ni entregados para hacer nada. Y es lo que necesitamos hacer. Necesitamos entregarnos algunas cosas. Yo no sé cuáles necesitas entregarte. No sé. Yo sé en mi vida lo que yo necesito hacer. Y yo debo llegar a mi casa después de esta conferencia y por lo que yo oí, y proponer también algunos cambios y ejercerme en ellos. Tú también.
Amén. Gloria a Dios.